Buenas tardes, les presento al señor Pramod Agarwal. El señor Pramod Agarwal es el propietario de Samin Ferros. Samin Ferros es un grupo anglo-suizo de capitales indios establecido en Londres. El CEO está en Londres, es el señor Agarwal propiamente dicho. El CFO está en Zurich, en Suiza. Y el COO, es decir, el jefe operativo para el mundo, por decisión del señor Pramod Agarwal, se ha establecido en Montevideo y desde aquí se operan todos los proyectos de minería en el, que son todos en el hemisferio sur, en Mozambique, en Malawi, en Brasil hay varios proyectos, bueno, en Chile se están iniciando unos proyectos y en algunos otros lados de América Latina. Creo que es una demostración de confianza del señor Pramod Agarwal hacia Uruguay al decidir instalar la central operativa. La razón de nuestra visita hoy al señor Presidente de la República tiene relación con discusiones de aspectos particulares del proyecto, del memorando de entendimiento, de las distintas componentes, del dimensionamiento energético, de los aspectos productivos, de los cuidados medioambientales, que son todos elementos sustantivos del proyecto, de una inversión que hasta ahora estimamos en un mínimo de 1.500 millones de dólares, con una producción mínima de 10 millones de toneladas al año. Antes de saber si va a haber este desarrollo productivo, tenemos que determinar si existe la cantidad suficiente de hierro, una cantidad suficiente que estimamos en material mineralizado de unas 500 millones de toneladas. Por ahora estamos en proceso de demostrar que existe esa cantidad. Recién ahí vamos a saber, en el 2011, si se lleva adelante el proyecto o no. Esto es más o menos el detalle general del proyecto. Tal vez desde el punto de vista del empleo puede ser interesante. El empleo directo va a ser de haber cantidad suficiente. La calidad del hierro es muy buena. De haber cantidad suficiente de hierro, serán posiblemente un empleo directo de 1.100 personas y un empleo indirecto que podría llegar de 3.000 a 10.000 personas, dependiendo del grado de intensidad con que se lo mida. Bueno, estos son los aspectos generales del proyecto, así que estamos a disposición de sus preguntas.
¿Preguntas? ¿Qué dialogaron en este caso con el Presidente de la República? ¿Qué tipo de asistencia o de promoción de este trabajo les ofreció el Presidente? ¿Y qué preocupaciones también al ser un tipo de explotación que evidentemente tiene algunos factores, digamos, que pueden ser dañinos para el ambiente? ¿No?
Bueno, ¿You want me just to translate the question? Voy a hacer la traducción pero lo voy a responder yo. Nosotros discutimos el cronograma de tiempo con el Presidente de la República, discutimos algunos aspectos particulares en lo que hacía específicamente al tema energético, al tema del mineroducto, al tema portuario, al tema de dónde estaría la planta productiva. Hablamos también de aspectos medioambientales, que para nosotros son muy importantes porque consideramos que tenemos que tener un cuidado desde el comienzo de los aspectos medioambientales. Aquí me parece que es muy importante destacar un elemento que también fue consultado por el Presidente, que estamos hablando de un mineral de hierro que es magnetita. La magnetita se obtiene haciendo un tratamiento exclusivamente físico, no se utiliza ningún tipo de químicos, es decir, la piedra se extrae, se tritura. Una vez triturada y pulverizada, se separa magnéticamente el material mineralizado. Hay una parte que es hierro y la otra parte que no es hierro, es más o menos una relación de 1 a 3. Entonces se tritura y después de pasar por la trituradora se separa magnéticamente y se obtiene el polvo de hierro que se llama pellet feed, porque es lo que alimenta a los pellets. Bueno, eso es lo que se va a producir en Uruguay. Y la separación es puramente física. Esta pregunta sobre si existían químicos en el procedimiento fue hecha por el Presidente, nosotros le manifestamos que no, y le entregamos una presentación donde eso está además explicitado. También hablamos de que va a haber pocos cuerpos mineralizados, que en la zona hay tal vez unos 20 cuerpos mineralizados, de los cuales explotables sean unos 10, que no son cuerpos muy grandes, o sea que van a ser distintas áreas donde se va a trabajar en áreas para la minería relativamente chicas.
Sí, ¿dónde se están haciendo las prospecciones y cómo se va a llegar al puerto por el que se vaya a trasladar ese producto?
Las prospecciones y la exploración se hace en los departamentos, en este momento, de Florida, 33 y Durazno. Tal vez sea ilustrativo explicar qué es la prospección y qué es la exploración. Imaginemos que tenemos un cerro con una superficie determinada, se hacen fotos aéreas, se ven las anomalías magnéticas, después van geólogos, caminan, van reconociendo los tipos de piedras y ven los afloramientos que hay en el cerro. Por ejemplo, hay una veta de rocas que afloran con contenido de hierro de un lado, con contenido de hierro del otro, y uno empieza a imaginarse cómo es el hierro que está debajo del cerro, ¿verdad? Entonces, después de eso hay que hacer la segunda fase, que se llama exploración, donde uno va con determinadas maquinarias, hacen perforaciones de un diámetro más o menos de este tamaño, o sea, no muy grandes, se sacan muestras y entonces uno debajo del cerro reconstruye cómo es el cuerpo mineralizado. De acuerdo a cómo es el cuerpo mineralizado, uno imagina cómo puede ser la mina y cómo puede ser el procedimiento de extracción más económico. Cuando se extrae el material mineralizado, que como les explicaba antes, tiene un tercio de su masa, es hierro, y el otro dos tercios no lo es, eso se separa por los procedimientos que les expliqué, se mezcla con agua y se bombea a través de un mineroducto hasta el puerto, ¿verdad? Ese mineroducto es un caño, como el oleoducto que tenemos, que conocemos, va desde la refinería de La Teja hasta José Ignacio, más bien al revés, ¿verdad? Que uno no nota que existe porque está debajo de tierra, que tiene una estación de bombeo. Este va a tener 2 a 3 estaciones de bombeo. Y allí, en la zona portuaria, se separa el agua del hierro, dada la pequeña diferencia de nivel que hay en Uruguay, entre Valentines y Montevideo, y la costa. Hay unos 220 metros de altura. Estamos analizando la posibilidad de recircular el agua para gestionar óptimamente el recurso hídrico. Y bueno, allí se hará un puerto. Hay varias ubicaciones posibles, algunas en Rocha, otras en la Laguna Merín, donde se cargará el hierro y ese hierro irá a los mercados de destino, seguramente a China. Si se hiciera en Rocha, también allí se haría una planta de energía, y esa suministraría y se integraría a la red uruguaya, con lo cual, en caso de excederse, se pondría energía en la red. En caso de faltar, se tomaría energía para cubrir un gasto que originalmente se estimaba en 135 megawatts, pero de acuerdo a los estudios de prefactibilidad que están terminando en este momento, creemos que vamos a andar cerca de los 200 megawatts, que es la décima parte de producción de energía del Uruguay.
¿Por qué se escogió Uruguay para hacer esta inversión y habrá alguna exoneración impositiva que de alguna manera facilite esto?
La razón por la cual se escogió Uruguay es muy sencilla. El hierro está acá, es buen hierro y está no muy lejos de zonas de transporte. Esto es muy importante entenderlo, porque si uno piensa en el valor del hierro en destino, el 75% del costo del hierro es logística, no es producción ni el valor del mineral. Es decir, que la logística hace a la competitividad del producto. Esa es una de las razones por qué se eligió un lugar que está a 250 kilómetros de la costa, ¿verdad? Esa es la razón. La otra pregunta, no me acuerdo cuál era.
Si va a tener exoneraciones impositivas.
Ah, no. Nosotros estamos analizando, no vamos a trabajar en régimen de zona franca, va a ser una exportación neta del Uruguay. De momento es eso lo que estamos llegando a la conclusión. La industrialización del hierro no es inmediata en el proyecto, pero una vez que el hierro esté disponible, no es de descartar que ante una presencia de hierro acá, muchos inversores inmediatamente piensen en el desarrollo industrial, ¿no? Sobre todo en volúmenes, estamos hablando de 10 millones de toneladas mínimo. En algunos dimensionamientos hablamos de hasta 18 millones de toneladas. Ustedes piensen que el consumo de las siderurgias argentinas es 5 millones y medio de toneladas. Así que estamos hablando de volúmenes muy importantes, de volúmenes mayores a los que mueve el puerto de Montevideo.
Adelante, por favor.
Gracias. En los últimos días hubo algunos movimientos de algunos productores que estaban preocupados por el deterioro que se generaba en los caminos en la fase de exploración. ¿Han tenido alguna instancia de devolución, acercamiento con estos productores que están más directamente involucrados?
Sí, nosotros tenemos una estructura de diálogo continuo con aquellos con los que ya estamos trabajando. El movimiento que se ha generado son generalmente con gente con la que todavía no hemos trabajado. Nosotros estamos abiertos a dialogar. Efectivamente, hubo una primavera muy lluviosa. Durante la primavera muy lluviosa, el acceso a los campos en algunos casos se embarró bastante y eso dificultó unas posibilidades de acceso, generó preocupación en algunos de los productores. En muchos de los casos lo terminamos trabajando muy bien, incluso hicimos buenas nuevas porteras, hicimos tajamares, terminamos haciendo caminería nueva que le sirve al productor. En realidad, yo pienso que justamente en el diálogo continuo surgen las soluciones prácticas de la operación. Creo que es bienvenido cualquier movimiento que manifieste una preocupación, porque nosotros recogemos con mucho gusto las preocupaciones y creo que hoy se estaban juntando para discutir estos temas y van a estar presentes en Valentines. Nosotros les hemos propuesto incluso discutir un papel que habían impreso, que tenía algunas cosas que eran preocupaciones legítimas, algunas cosas otras eran erróneas, justamente tal vez por la falta de información correspondiente. Pero la verdad que hubo una propuesta de varias autoridades nacionales que dijeron vamos a sentarnos a conversar y nosotros encantados. Me parece que es la mejor forma, porque en definitiva lo que está en el subsuelo, el que está debajo de la tierra, es un bien de todos los uruguayos, tal cual lo establece la ley. Entonces, para permitir a todos los uruguayos disfrutar de un bien que es de todos, hay que hacer acuerdos con la gente que está en la superficie, que es propietaria de la superficie, y eso es parte del diálogo natural que se tiene que establecer.
Puntigliano, usted mencionaba que el potencial de este emprendimiento en cuanto a ocupación o fuentes de trabajo ascendería a los 1.100 puestos directos, ¿es así?
Es así.
¿Y cuál es el perfil de los trabajadores que van a ocuparse en este tipo de iniciativa? O sea, la gama de posibilidades que hay para acceder a ese trabajo.
El perfil se extrae de la cadena productiva que estamos hablando, ¿verdad? Primero va a haber gente que tiene que operar maquinarias en la mina mismo, ¿verdad? Después va a haber gente que va a tener que estar en la planta de procesamiento, ¿verdad? En la planta de procesamiento, en las máquinas trituradoras que las opere, la separación magnética. Va a tener que haber un poquito de gente en las estaciones de bombeo y va a haber gente en la planta de energía, que opere la planta de energía, y va a tener que haber gente que esté operando el puerto. Justamente en este aspecto, uno de los aspectos más importantes para nosotros es los acuerdos que queremos hacer con la Universidad del Trabajo para empezar a generar desde ya los perfiles para que se instale una Universidad del Trabajo en Cerro Chato, donde se pueda permitir capacitar a la gente para poder gestionar este desarrollo. Esto lo hablé brevemente con el Ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, con quien nos encontramos justamente aquí hace unos días, y quedamos a seguir trabajando juntos. Ya hemos hablado con las autoridades de UTU. También en el medio y en el alto management va a haber una integración de personal nacional. Al principio, porque es un ámbito nuevo en minería, naturalmente van a venir especialistas internacionales, pero gradualmente van a seguir siendo sustituidos por personal nacional. La política es maximizar la integración de personal nacional en el proyecto.
¿Cuál fue el cronograma que manejaron con el presidente y si el presidente les hizo alguna solicitud al respecto?
Sí, hemos manejado un cronograma con el presidente. El señor Pramod Agarwal ha manifestado su interés en comenzar a producir en el 2013. La razón para comenzar a producir en el 2013 es que va a haber una gran demanda de hierro a nivel mundial y una oferta baja. Esto implica que si nosotros producimos en el 2013, en este proyecto el privado y el Estado son socios y podría haber mayor rendimiento económico tanto para el Uruguay como para la empresa. Efectivamente, esa brecha entre oferta y demanda ha sido identificada por muchas otras empresas en el mundo, en Guinea, en Camerún, en Senegal. Allí también están tratando de adelantar los cronogramas porque evidentemente el que llegue al mercado en ese momento va a tener los mejores rendimientos económicos. Bueno, ese fue uno de los elementos con el cual con el presidente llegamos a la conclusión de que tenemos que acelerar todos los procesos para poder entrar a producir en el 2013.
¿Cuál es el ingeniero? ¿Cuál es el canon? ¿Cuál es el porcentaje que le quedaría al Estado uruguayo entonces?
Está establecido en la ley, pero yo no lo recuerdo en este momento con precisión, pero lo pueden consultar, es público. No lo recuerdo con precisión. No, es un volumen muy importante, ¿no? Yo estoy tratando, la verdad que no tengo la cifra en la cabeza, porque depende de los años. En los primeros años es más bajo y después se levanta cuando un eje está establecido para incentivar el desarrollo. Por eso es que no recuerdo exactamente los números. Pero lo pueden encontrar en la página oficial del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Dos en una que tiene que ver con la probabilidad, ¿en qué probabilidad estamos de que finalmente se realice hoy, al día de hoy, de que finalmente se realice el proyecto, si se puede aproximar en términos de probabilidades? Y la segunda es pedirle algunos datos de la compañía a nivel mundial, digamos, qué porcentaje de mercado cubre y demás.
la estimación, ¿no? Es una cuestión percepción, ¿no? Realmente, ¿no? Es muy difícil sacar una cifra. Yo decía un 50%, pero él dice que no, que tiene confianza, que es un 70% probable de que este proyecto salga adelante, efectivamente. ¿Cuál era la otra pregunta, perdón?
Porcentajes de mercado que maneja a nivel mundial, ya que es una empresa, como usted escribió, tal vez grande. Si podemos comentar algo de cuáles son, en términos de mercado, cómo está, cuánta gente emplea a nivel mundial, si tiene algunos datos generales.
La empresa es una empresa que comenzó hace 35 años a manejar negocios de metales en el mundo, ¿verdad? En muchos países del mundo, una variedad muy importante. Hace 6 años que decidió dedicarse a la minería, o sea, no solo manejar metales, sino tener la fuente de ellos, y para eso hizo inversiones en distintos países del mundo, como estaba explicando. En estos cantidad de proyectos, hasta que salen adelante, llevan varios años, y los primeros ya están saliendo en Brasil, ¿verdad? El de Uruguay es muy importante para la empresa, la empresa, en la medida que se está desarrollando y todavía no entró en las fases productivas en los otros proyectos, tiene varios centenares de empleados en los distintos países del mundo.